A hablar sobre esto, la fuga de Aída Merlano, qué es lo que deja en evidencia, qué reflexión les plantea lo que ha ocurrido, porque aquí está involucrado el sistema carcelario, pero también el sistema electoral, ahora que estamos cerca al 27 de octubre. Poli Martínez.
Pues yo, siguiendo con lo que estaba hablando Roy, me puse a hacer averiguaciones y el último informe del INPEC, que sacaron en enero de este año, pues nos da la dimensión de la crisis carcelaria que hay, más allá de la fuga, obviamente, de la señora Merlano.
Es un tema de corrupción.
Es un tema, pues, de corrupción, pero por el otro lado,
crisis humanitaria.
Estamos hablando, mire, hay
hacinamiento, estado de cosas inconstitucional declarado ya por la Corte Constitucional.
Estamos hablando de una población carcelaria de 184,000 presos, es decir, el tamaño de Florencia o de Barranca Bermeja. Esto es una ciudad completa solamente de gente que está mezclada entre sindicados, condenados, la locura. Hay 60,000 domiciliarios y 5,000, poco más de 5,000 que tienen el cuidado electrónico. Entonces, si pensamos en eso, hay lo que estaba diciendo Roy, 80 sindicatos.
82.
Y pidieron permisos, 39,000 días de permiso al año en el 2015, 40,000 en el 16, 31,000 en el 17, es decir que el 85% del personal del INPEC está rotando constantemente pidiendo pues, salidas, permisos por temas sindicales. Entonces, muchas veces lo que ese informe también decía es, no hay cómo llevarlos a que pues vayan al proceso judicial, no hay quien los cuide, hay cárceles que tienen zonas que están totalmente desatendidas. Entonces, pues lo de ahí, aunque no se dio en una cárcel, sino pues afuera, claramente planeado, pensado, sobornado, sin duda. Lo que esto sí demuestra es que tenemos una crisis carcelaria dramática.
Jairo.
Diana, yo tengo dos reflexiones iniciales sobre este tema y me uno a las palabras de Poli y del senador Roy. En primer lugar, la crisis del INPEC ya no aguanta más. Es una institución que nunca logró convertirse en un organismo de seguridad. No atiende los requerimientos mínimos. Existen hasta estándares que uno puede encontrar en Estados Unidos o en Europa que regula lo que es el trabajo de un servicio que se dedica a la custodia de personas que perdieron la libertad. No es fácil encontrar su naturaleza jurídica, hacen una cantidad de actividades que van mucho más allá de lo que uno esperaría. Le pongo un ejemplo que puede ser menor, pero me sorprende mucho. El INPEC dice que ha activado, con el apoyo de la policía, un plan candado para recuperar a Aída Merlano. ¿De cuándo acá el INPEC tiene la función de capturar presos?
Pero eso no le toca al INPEC.
No le toca.
Ni tiene con qué hacerlo.
Pero fíjate que vende una cantidad de actividades. Si uno mira lo que ha ocurrido, por ejemplo, las experiencias norteamericanas que han sido estudiadas, y hay recomendaciones al gobierno nacional, tanto los 8 años de Álvaro Uribe como los 8 años de Juan Manuel Santos, es tener un sistema mixto en donde exista una institución administrativa que se encargue de dar las directrices y los reglamentos necesarios y se puede optar por un sistema privado. Eso demandaría un debate muy grande, pero el esquema actual es un fracaso. Y en segundo lugar, hay un tema que yo no puedo dejar pasar, y es el siguiente, Diana. Este tema no fue planeado hace un mes, ni hace dos, ni hace 3 meses. Para hacer este tipo de actividades se requiere una infraestructura muy fuerte, y en Colombia está demostrado.
Pues primero renunciar al servicio médico que le ofrece el sistema carcelario.
No, y diseño de sonrisa, ¿por qué?
Pues no una sabemos. Excusa, pues no sabemos si fue diseño de sonrisa. Eso puede ser práctico de los memes, claro, y demás. Pero digamos los hechos objetivos es que efectivamente ella renuncia al sistema de salud que le ofrece el sistema carcelario. Y privilegia
el fondo médico.
Y privilegia ir a una consulta particular. Ya eso, allí hay una decisión pensada o tomada o lo que sea. ¿Quién se lo está pagando? Uno podría pensar que los hijos, que lo que sea. Pero ahí ya hay una decisión. Ella no acepta los servicios médicos y pide un permiso para salir. Esto pensando un poco cuándo empieza a planearse la fuga.
Y Diana, y en Colombia tenemos verdaderamente un ejército privado de expertos en temas de seguridad y en temas de inteligencia que nadie le hace seguimiento, lo cual es contrario a lo que ocurre ya en muchos países de América Latina y en otros, en donde existe un seguimiento a las personas que conocen muy bien estos temas y que entran al servicio privado. Montar esto demanda mucha plata. todo indica que la plata se puede conseguir por la actividad electoral y por las razones que la condenaron
al momento de la compra. Pero como una especie de superintendencia de seguridad más sofisticada.
Tiene que ser algo mucho más sofisticado y que haga seguimiento a eso, porque aquí pueden estar involucrados.
Pero en un caso concreto, en un caso concreto como el de ella, digamos, donde hay un, ¿de qué manera todo esto que usted está planteando se hubiera podido solucionar? Cuando ella lo que hace, o por lo menos lo que se ve, es que ella se compra a las personas que están a cargo de las decisiones de dejarla salir, de llevarla al sitio, de cuidarla. ¿De qué manera estas cosas solucionan la posibilidad de que ella soborne a sus propios guardianes, incluso a la gente de la cárcel y demás?
Pues el primer punto se soluciona es reformulando no solamente la misión de la entidad que se encargue de la custodia, sino los roles que deben asumir. Tiene que haber una supervisión mucho más fuerte. En la gran mayoría de países europeos existe un servicio de contrainteligencia que se encarga única y exclusivamente de atender qué es lo que hacen estos guardianes, y cuando ellos entran al servicio aceptan que exista este tipo de controles. Y en segundo lugar, Diana, no podemos olvidar algo. Esta señora ya va a cumplir 36 horas fugada. Lleva más de 24 horas a las 2 de la tarde. Hacer eso demanda conocimiento, no solamente de Bogotá, sino de otro tipo de actividades, de la policía, del INPEC y hasta de la propia fiscalía.
Si ahí el odontólogo no era un coronel.
Pues ahí uno puede ir atando cabos, claro. Pero se requiere infraestructura. Esconder a una persona en Bogotá no es un ejercicio tan fácil, mucho menos cuando el perfil de Aida Bello es tan alto y se requiere mucho trabajo. Roy, usted decía, de pronto está en Guaymaral. Yo no creo que esté en Guaymaral. Muy seguramente no, la escondieron en otro sitio en Bogotá. El plan Candado y toda la bulla que surge se va a acabar en 2 o 3 días y empiezan los movimientos. Es que esto no es la primera vez que ocurre. Se han volado desde los años 90 en situaciones similares.
Con
de cárceles.
¿Pinto no se había volado también?
Ella aprovecha que no tenía orden de captura al momento en que le estaban haciendo la imputación de cargos, dice que tiene un problema médico y se va. La orden de captura
prófuga.
Se da y está prófuga.
¿Y Majin Buu?
La orden de captura
Majin Buu se escapó, emborrachó a la policía y se escapó.
Poli, se requiere gente que esté dedicada a esto. Y eso vale dinero, vale mucha plata esconder a una persona, sobre todo si tiene un perfil tan alto. O sea, el sistema carcelario desde el punto de vista del ejercicio de sus funciones de custodia, pero especialmente por cuenta de la corrupción, es inexistente en el país. Llámelo corrupción, sindicatos, problemas de hacinamiento, crisis humanitaria. Es inconcebible que durante más de 15 años no hemos logrado encontrar una figura administrativa para salir de este problema.
Muy bien, aquí alguien me dice que con este hacinamiento en cárceles y la corrupción en el INPEC, ¿para qué hablar de cadena perpetua a violadores? Que es como uno de los temas que, o sea, para crear más condiciones de encarcelamiento, pero es otro tema. Diego.
Diana, yo creo que aquí hay dos temas adicionales, tal vez agregar a la reflexión que ha hecho el senador Roy Poli y en este momento, pues yo tal vez agregaría uno, es esto tiene que ver con la justicia. O sea, a mí un tema de reforma carcelaria, independiente a tener una verdadera reforma a la justicia como la que debería tener el país, debe estar conectado. O sea, una gran reforma a la justicia debería ser abordar cómo el esquema de la justicia para no garantizar impunidad tiene un sistema carcelario que corresponde a esa realidad. Hoy están absolutamente deslindados y separados. Y pues esto tiene que ver con los niveles de reincidencia que tenemos pues de los delitos. Además de las cifras que daba Poli, por ejemplo, en intramuros, el 76% de los que están en intramuros son reincidentes. O sea, eso quiere decir que el sistema de justicia no funciona. Entonces yo primero agregaría, hay que tener una relación entre el debate de la reforma, la gran reforma de la justicia que el país debe abordar y que debería ser una prioridad en las discusiones del gobierno nacional y del Congreso, debe incluir qué sistema carcelario necesitamos para esa nueva justicia, pero que sea una justicia de la de a pie, de la que necesitan los ciudadanos, que es la que resuelve ese tipo de problemas. Y la segunda reflexión tiene que ver con el tema de corrupción, porque un poco, porque las reformas que se han planteado a la corrupción, decía, a los ladrones de cuello blancos y políticos no debería dárseles casas oficiales, casas por cárcel, etcétera. Esta señora está en el buen pastor, pero a pesar de que sea en el buen pastor, con el poder corruptor del dinero y de los clanes, pues rompe cualquier esquema en ese sentido. Entonces realmente pues refleja la crisis de corrupción que existe pues allí y que no permitiría que este propósito que era que estuviera encierran en la cárcel, pues ahí se dio cuenta que no funciona tampoco.
Esta mañana oíamos a un bandido en una emisora aquí, colega suya, y el bandido explicaba cómo un tipo que mató 300 personas y estaba diciendo que compraban las celdas.
Un plaguicida.
Sí. Un tal Rakhmin,
pero es precisamente
que compraban las celdas.
Claro, entonces... es que precisamente plantean varios temas, y es el hacinamiento, la situación de hacinamiento produce corrupción para poder efectivamente distribuirse alimentos o ver dónde duermen o ver qué capacidad de baño hay.
Las mafias internas que se
producen
generan.
Todas estas mafias internas. Uh-huh. Y eso, digamos, es una cara al interior del hacinamiento, con lo cual hay una falla del sistema. Luego usted plantea el tema de la reincidencia y usted dice es un problema de la justicia. Sí, pero también de la propia cárcel, donde no hay una posibilidad de resocialización.
Yo trato como de enmarcar este asunto. La verdad es que, ¿por qué es grave? Parece evidente. Pues es grave porque este es el sistema penitenciario que tenemos. Es grave porque clamamos justicia para meter los bandidos a la cárcel, y si la cárcel no sirve para nada o los empeora como criminales o además se fugan, pues entonces no estamos haciendo nada con el aparato de justicia. Pero también es grave, no solo por la corrupción, ya se ha dicho, y sobre eso no tengo duda alguna, que el IMPEC debe ser liquidado y transformado en otra entidad penitenciaria nueva, ojalá una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa o del Interior, depende si se quiere o no que se sindicalice. Y debo decir, sin masacre laboral, porque tal y como hicimos cuando liquidamos el DAS, Diego, pasamos el 90% de ese personal a Migración Colombia sin traumatismo laboral, los demás se jubilaron, muy pocos perdieron el empleo.
Funcionando muy bien Migración.
Y funciona muy bien Migración. Es más, los actuales trabajadores del IMPEC no son suficientes, se necesitan más. Fácilmente podemos deducir, dependiendo de los turnos y de los sindicalizados, que hoy hay en algunas cárceles un guarda por cada 40 o 50 presos, cuando en Chile, por ejemplo, hay uno por cada 11 presos. De manera que no son suficientes, no van a perder su empleo. Pero lo que no es, lo que no funciona es 82 sindicatos en una entidad completamente inoperante, donde además hay otro asunto. 40.000 colombianos que están en ese hacinamiento hoy no están condenados, es decir, pueden ser eventualmente inocentes, 40.000 personas, y los otros 11.000 colombianos que padecen ese hacinamiento son los guardas, que también están sometidos a esas condiciones inhumanas. ¿Hasta cuándo se va a resolver ese asunto? Pero dijo Jairo una cosa que no puedo dejar pasar por alto, que en un país como Colombia, y en cualquiera serio, debería haber una entidad que supervigile, revise a los expertos en seguridad, inteligencia y contrainteligencia, que dejan de trabajar para el Estado y van al sector privado porque se vuelven potencialmente un riesgo. En Colombia hemos tenido chuzadas, contrachuzadas, ventas de información, seguimientos ilegales, los que queramos, más este asunto de coroneles retirados dedicados a la fuga de presos. Y sin embargo, la Superintendencia de Seguridad o de Vigilancia nada hace ni nada hará. Porque, por ejemplo, la decisión de hace dos días, Diana, claro, no sé si usted entonces... ya la informó, el gobierno acaba de nombrar de superintendente de seguridad a alguien que no tiene la menor idea, a un señor ex senador Clavijo, conservador, mermelada azul, que sí hay, y de entregándole nada menos que la superintendencia de seguridad en medio de
la semejante crisis de seguridad. La superintendencia de seguridad no funciona.
No, y ahora menos.
No funciona. Con lo cual el sistema en el que se soporta el sistema carcelario
no existe.
Mi pregunta es, ¿acabar el IMPEC de solución, transformarlo, de qué manera
hacer... Cárceles productivas por concesión,
Diana,
decir otro modelo.
Yo tengo una idea. En la gran mayoría de países donde se ha logrado superar graves problemas relacionados con el sistema carcelario, se deslindó por completo el tema penitenciario del sector justicia. Y se empieza
y
a
ahí tenía una pregunta,
de
porque debería seguir en cabeza de un general, por ejemplo, ese sistema,
no,
dependiendo del Ministerio de Justicia.
Para nada, eso hace parte de la crisis. Como no teníamos personas que asumieran la conducción del IMPEC como una institución, especialmente la Guardia Penitenciaria, como una institución que depende del IMPEC vinculada al sistema de justicia, se optó por traer a los miembros de la Policía Nacional para que asumieran, porque algunos consideran que es parecida a su labor, ese tipo de funciones, y nada que ver. La policía se encarga por naturaleza de temas del espacio público, y convertimos de un día para otro una cantidad de policías en expertos en temas intramurales, que riñe por completo con la naturaleza propia de la policía y complica más la situación.
Pero mire, Diana, hay una cosa que señala el senador Roy, que yo creo que debería ir un poco más allá, porque...
Pero
y vuelvo a atarlo al tema de la justicia. Yo fui director del ICF. Y el ICBF tiene un área que se llama el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Sí. De hecho, son todos los jóvenes que cometen un delito antes de los 18 años y son sancionados. Y los maneja directamente el ICBF.
Y se vuelan
y hay
todos.
Unos centros en su ciudad.
Se
es
vuelan
uno,
todos.
Es uno, y esa es una escuela
de sicarios,
formación de delincuentes. El problema inicia ahí, porque no hay nada conectado entre la justicia. La primera oportunidad de realmente hacer una rehabilitación debería
una
estar con esos jóvenes.
Claro.
Y esos jóvenes hoy pasan derecho, cumplen la sanción y pasan derecho a las cárceles después de los 21 años. Muchos, por ejemplo, el que puso la bomba de Fernando Londoño, pasó, llegó a un sistema de esos y, por supuesto, cogía a estos jóvenes porque ya tenía más de 21 años, a entrenarlos. Entonces, todo el sistema de ese repensado desde la justicia y debería tener diferencias. Los que son reincidentes deberían hacer una cárcel, los otros que tienen un por primera vez debería tener otro tipo de tratamiento, estos jóvenes otro tipo de tratamiento, hoy todo se mezcla.
Y las bandas
porque
criminales
no
además contratan esos menores que saben que son
ustedes, ustedes recordarán, es que es increíble porque estamos hablando de este tema a propósito de una fuga cinematográfica de una corrupta como Aida Merlano, condenada a 15 años de cárcel, pero es que llevamos años con un senador como Iván Cepeda recorriendo las cárceles, denunciando lo que ocurre en esas cárceles, las enfermedades más increíbles. O sea, ¿por qué, en manos de quién debería estar la responsabilidad política de lo que ha venido pasando desde hace tanto tiempo? O sea, ¿cuántos ministros de justicia, cuántos directores del INPEC, cuántas realidades, cuántas fugas? Pero además fugas, digamos que pocas. Es lo que pasa adentro.
No se han atrevido a liquidar el INPEC, y la última reforma que se hizo, seguramente de buena intención, salió peor, que fue la creación de la USPEC, porque lo que hicieron fue quitarle los recursos al ya decrépito INPEC y se los pasaron a una unidad que no sirve para nada y que también ha tenido unos rollos muy complicados
de corrupción,
y dejaron al INPEC sin la plata y con el hacinamiento y con la corrupción y con los 82 sindicatos. O sea, fue peor el remedio que la empresa.
Senador, ¿por dónde empezar, Diego? Frente a eso que usted está diciendo y hay un consenso en esta mesa sobre la necesidad absoluta de reformar completamente el sistema, amarrado además al problema de justicia.
Pues lo primero es que yo creo que no puede haber una reforma independiente, una cosa la justicia y otra el sistema carcelario, porque es qué tipo de justicia queremos, entonces qué tipo de penas y qué tipo de sanciones y cómo lo vamos a manejar, eso debería estar unido. Pero para mí, de verdad, Diana, debe iniciar con cómo se vincula ese sistema de responsabilidad penal adolescente con lo que está pasando. Es que están pasando derechitos. Hoy 6.000 jóvenes cometieron un delito, fueron sancionados en los últimos 2 años. Eso es una, pues ahí comienza todo. Y de hecho están pasando derecho de los centros de, se supone que se llaman centros de atención integral, donde debería darse una verdadera rehabilitación y los jóvenes tener esa segunda oportunidad. Pero aquí está pasando derecho y debería dar por una especialización. El tema de reincidencia debería ser tratado en cárceles muy diferentes a las otras. Y hoy tenemos todo mezclado en las mismas.
Y el tema
cárceles.
De jóvenes también pasa,
y el tema de jóvenes,
por el tema de universitario, oportunidades laborales, porque ahí empieza también parte del drama, es que agarran el camino que para algunos podrá ser más fácil, pero es muy complicado de
los muchachos
de
en la calle.
Porque están en la calle sin.
Empiezan desde las madres, cabeza de hogar abandonadas, y que dejan sus niñitos el mediodía porque no hay jornada escolar completa, porque no hay preescolar. Pues por supuesto, todos sabemos que se necesitan más jardines infantiles, más educación preescolar, más psicólogas, más trabajadoras sociales, en lugar de más cadenas perpetuas. Pero hoy tenemos un problema ya: hacinamiento carcelario, impeque, que no sirve, y eso es una decisión política. Se liquida. Se crea una nueva unidad administrativa especial penitenciaria, se traslada el personal y se contrata más gente.
Pero, senador, estamos viendo la mitad del problema, porque Poli trae unas cifras que son ciertas y son muy relevantes, pero también hay una responsabilidad por parte de las alcaldías municipales. Las alcaldías municipales tienen la responsabilidad de la construcción, el mantenimiento y la gestión de cárceles para las personas que son sindicadas, que no tienen condena.
Sí.
El 78% de las cifras que tú manejas son personas que no tienen sentencia. Pero los municipios no quieren asumir la responsabilidad porque no quieren tener cárceles en sus correspondientes jurisdicciones.
Entonces,
la reforma también va por eso. Si no son capaces de trabajar los municipios, entonces el gobierno nacional tiene que quitarle las competencias legales y asumir la carga inmediata. Y esa carga inmediata creo yo que tiene que ser mixta. Unas cárceles de alta seguridad con un esquema privado que funciona muy bien, que es mucho más barato, y una superintendencia que se encargue de controlar la gestión de quienes tienen en el Estado, su competencia, y las otras que están en manos de entidades que son civiles.
Independencia que esté en manos de un experto en seguridad, por favor.
Solo para traer un ejemplo, la cárcel distrital. la de Bogotá, que maneja directamente la Secretaría de Seguridad, funciona muy bien.
Es la única de mostrar.
Ese es una de un ejemplo en donde hay una alcaldía y una Secretaría de Seguridad comprometida y funciona muy bien. Con personal propio, muy organizado, bien remunerado, no bien capacitado. No es el IMPEC.
No es IMPEC, porque
y lo maneja directamente el Distrito Capital.
Claro. Es local, son con recursos de la alcaldía y con responsabilidad política. Ese es otro tema. La responsabilidad política no se puede acabar solicitándole la renuncia al general que tiene la conducción del IMPEC.
Van dos generales esta semana, ¿no? El otro era Peña, el
general. Y nos demoramos 30 años en formar un general.
¿De contrainteligencia era? ¿De qué clase de inteligencia era esa?
La responsabilidad política, tiene que existir responsabilidad política, porque no es suficiente con sacar administrativamente las personas que están directamente involucradas.
Pues claro, que se responsabilidad mucha política. Más. El oso que le hicieron hacer el presidente en la ONU no es para un oficial, sino es para eso son los ministros civiles.
Para que respondan. El ministro Botero tenía que responder, mínimo con la renuncia, pero creo que es imposible sacarlo.
Sí, yo también creo que es imposible.
¿Por qué razón?
No sé, porque creo que está comprometido con el Centro Democrático, tiene que tener el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o por lo menos en los corrillos políticos siempre se habla sobre ello. No ha dado una sola instrucción, recomendación o rueda de prensa donde uno pueda sentirse tranquilo. Yo llevo como profesor de seguridad por lo menos 20 años, voy a cumplir este año 20 años, y nunca he sentido un ministro que esté tan desconectado del sector y de la realidad. Pero también tiene que existir un grado de responsabilidad de la Casa de Nariño. ¿Por qué mantienen a un funcionario que no entiende el tema, que no es capaz de gestionar, pero aún así cada vez que habla profundiza más las crisis? Alguien tiene que responder, o la Casa de Nariño o el Centro Democrático.
Actualidad Panamericana estaba diciendo, yo no creo que lo haya dicho el ministro, que el ESMAD estaba evitando que los estudiantes de la distrital le pegaran los de la Javeriana, y que no había gases lacrimógenos, sino bombas de humo que no causaban lágrimas, y los niñitos pataleando en el piso asfixiados.
Pues ese caso del colegio Policarpa con los niñitos afuera.
Pero el ministro dijo que no eran gases lacrimógenos, sino bombas de humo.
Hubo exceso en el uso de la fuerza.
Pero lo peor es frente al mundo, frente a Naciones Unidas. Mire, es que un gobierno que se equivoca diciendo la verdad ya es el colmo, pero mentirosos se equivoca, pero por supuesto que es la verdad que Maduro tiene allá refugiados a los terroristas y a los tipos
pues
de
eso se sabe, pero claro, no sabíamos era la dimensión de lo que estaba haciendo.
Además,
fue la gran revelación.
¿Quién está la inteligencia en momentos en que hay tensión evidente con Venezuela, hay disidencias,
hay asesinatos de líderes,
en manos de quién está la inteligencia?
Senador, con un agravante sobre ese particular, quien manejó eso fue las fuerzas militares, cuando en Colombia tenemos hace algunos años una Dirección Nacional de Inteligencia que debería estar en cabeza de un funcionario civil, pero está el almirante Amaya, que es un experto en seguridad, en inteligencia, pero que viene de las fuerzas militares. Eso era competencia de ellos. ¿Por qué termina en manos de las fuerzas militares?
O sea, siempre la sospecha de que...
Era el edecán del expresidente Uribe, ¿no?
Porque vamos a pasar ahora a otro...